Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social, volumen 7, número 2. Presentación del volumen 7, número 2. Pandemia por COVID-19 y su impacto en la sociedad visto desde la psicología y ciencias sociales. Autor, Mirna Elizabeth Quesada, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, México. En un giro inesperado de acontecimientos para muchos, el año 2021 se ha visto aún golpeado fuertemente por la pandemia de COVID-19 a nivel global. La situación sin duda alguna marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Ante esto, el sistema de salud con sus colosales esfuerzos ha tratado de mantener a flote la sociedad, mientras que ésta se enfrenta a otras consecuencias más allá de la enfermedad. En concreto, México y América Latina, por sus características sociales, políticas y geográficas particulares, se ha visto fuertemente impactado a nivel salud. Pero no solo eso, la sociedad en general ha visto afectaciones no solo a nivel físico, sino mental y funcional. La interacción ha cambiado, así como el modo de relacionarse y comportarse, por lo que se presentan nuevos problemas sociales o se han agudizado los ya existentes. Por tal motivo, la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social, en su segundo número del año 2021, espera reunir las voces de aquellos académicos que construyen conocimiento científico de la serie de secuelas o precuelas de problemáticas sociales diversas derivadas de la pandemia. En este sentido, todos los estratos de la población se han visto afectados, desde niños, adolescentes y adultos, así como sistemas que pensábamos más robustos o estables, como la salud, la educación o el contexto laboral. También se ha visto impactada la manera más básica de relacionarse, como la interacción social, familiar y ambiental, por lo que el presente número busca abrir un espacio a aquellos académicos interesados en contribuir desde su trinchera a la comprensión, prevención y tratamiento de dichas problemáticas. Asimismo, la revista pone a disposición su plataforma de exposición a aquellos académicos interesados en otros temas además de la pandemia. Encontramos que el mundo procura mantener su orden o integrar uno nuevo que permita mantener la atención a otros acontecimientos que tienen igual relevancia, como la cuestión ética del trabajo o de derechos humanos. La atención a la salud mental de la población, el desarrollo personal y profesional, entre otros. Ante esto, el presente número busca recopilar ambas caras del avance científico y tecnológico, tanto la que observa y procura los acontecimientos derivados de la pandemia, como la que atiende los problemas sociales ya existentes. Por otra parte, el presente número marca de igual modo un cierre de ciclo para la revista. Desde su primer número digital en el 2015, la RDIPEX ha buscado mantenerse a la vanguardia en cuanto a publicaciones periódicas digitales se refiere, procurando en todo momento la apertura y transparencia del conocimiento científico, así como del proceso editorial a través de su revisión por pares abierta y su política de acceso abierto. En este sentido, el equipo editor observa la necesidad de adaptar los esfuerzos editoriales a los nuevos tiempos que vivimos, ya que la pandemia ha mostrado al mundo de las revistas científicas que no basta la transparencia y el acceso abierto al conocimiento, sino la celeridad con la que este conocimiento llega a la comunidad científica y general. La preocupación por la información confiable, rápida y expedita ha puesto en la mira de editoriales científicas lo que se conoce como publicación continua, que no es más que el salto de la edición periódica, pensada para imprenta de papel, a la pensada para la virtualidad. En este sentido, las revistas científicas constituyen en su gran mayoría publicaciones periódicas semestrales o cuatrimestrales, las cuales en un momento determinado del año liberan la serie de artículos científicos que superaron las condiciones de calidad científica y relevancia académica conforme a sus políticas y lineamientos de aceptación. Así, ese compendio de artículos debe esperar a la fecha, día, mes y año marcados para poder ver la luz y diseminarse a través de la red. En este sentido, la pandemia nos ha mostrado que el conocimiento científico en temas de salud y sociales no puede seguir la misma lógica que se seguía para las publicaciones en papel, ya que la virtualidad no obedece a un lineamiento de espacio y además exige prontitud en la recolección y diseminación de la información. En este sentido, la RDIPEX adopta la publicación continua como política editorial, en donde los artículos científicos vean la luz una vez estos hayan superado los lineamientos de aceptación correspondientes en vez de esperar al conjunto de artículos que comprendan un número en específico. Este cambio permite que la información se publique de manera eficiente, que los autores compartan los últimos hallazgos de sus investigaciones y que estos hallazgos respondan a la prontitud de los tiempos en los que vivimos. Así los autores podrán estar seguros de que el artículo enviado a publicación a la RDIPEX verá la luz una vez haya cumplido con los principios de cientificidad y calidad académica marcados desde la política editorial y atendidos en la revisión por pares, más allá de un periodo temporal impuesto por el equipo editor. Además, los lectores podrán confiar en que los textos académicos publicados responden al principio de vigencia y no constituyen hallazgos atrasados o fuera de tiempo. Este cambio implica, para la revista, la adaptación a un nuevo orden de las cosas, a un nuevo mundo que se abre paso durante y después de este golpe a la humanidad como lo es la pandemia. El conocimiento, y en sí, la información relevante para atender problemas de salud pública debe de cumplir con el principio de prontitud, por lo que la revista asume este compromiso e incorpora a su proceso editorial la publicación continua, así como el compromiso de que los artículos científicos publicados desde esta visión sigan manteniendo su calidad académica y científica, por lo que a nuestros lectores los invitamos a esperar el volumen 8, número 1 del año 2022, el cual estará comprendido por artículos científicos originales e inéditos bajo la política de publicación continua. Mientras tanto, invitamos al lector a analizar los artículos que se publican en este segundo número del 2021, los cuales representan el trabajo de la comunidad científica para atender las problemáticas derivadas de la pandemia por COVID-19, al tiempo que marca el cierre de ciclo para la revista y el comienzo de uno nuevo. Material científico publicado. El presente número está compuesto por 10 artículos originales e inéditos. 4 de ellos comprenden la sección temática de COVID-19 y 6 la sección de artículos inéditos libres. Ambas secciones son comprendidas a su vez por artículos teóricos, empíricos, de revisión de la literatura, innovación y desarrollo tecnológico, así como estudios de casos. El primer artículo, que integra la sección temática, es el escrito por Rueda Aguilar, el cual es una revisión de la literatura sobre violencia de género durante la pandemia. En este se exponen y discuten las condiciones de aislamiento y vulnerabilidad derivadas del confinamiento por pandemia y cómo esta situación expone a las mujeres como víctimas de violencia de género. La autora plantea que la revisión de los datos oficiales podría indicar una disminución de la violencia doméstica. Sin embargo, hay que analizar que el confinamiento puede orillar a las víctimas a no exponer al agresor, sino al empleo de medios silenciosos. De igual modo, este artículo titulado Reflexiones sobre la violencia de género durante el confinamiento causado por COVID-19 plantea cómo poder observar la violencia de género a través de otros indicadores, como la sintomatología depresiva que pueden presentar las víctimas durante la pandemia, además de que la pandemia agudiza el problema de violencia de género no solo por el aislamiento, sino por la disminución de apoyo social propias del confinamiento. Por último, derivado de la revisión de la literatura al respecto, la autora plantea una serie de estrategias para prevenir y tratar la violencia de género en tiempos de pandemia, así como posibilidades futuras de investigación y de acción. Por otra parte, el segundo artículo de la sección temática lo presenta Macías Mosqueda y Coles, quienes contribuyen con un trabajo empírico a comprender cómo los adolescentes de nivel secundaria viven la pandemia, así como la percepción de sus fortalezas antes y después del confinamiento por COVID-19. Los autores muestran que los adolescentes difieren en fortalezas, percibidas con base en sexo, en donde hombres y mujeres declaran cambios en cuanto al apoyo y supervisión recibida por parte de los padres, así como en las habilidades que se demuestran en sus condiciones escolares, sociales y familiares. Asimismo, los autores plantean en su artículo, Percepción de las fortalezas de los adolescentes durante el confinamiento por COVID-19 pulgadas, que este estudio marca la pauta para nuevas investigaciones e intervenciones con población adolescente, en donde se comprenda cómo han vivido el confinamiento prolongado, así como prevenir o atender futuros problemas psicosociales. Por otra parte, otro artículo empírico de la sección temática lo conforma el manuscrito presentado por Escobar Mota y Coles titulado Cambios en el compromiso de universitarios con pareja y uso de redes sociales durante el COVID-19, el cual gira en torno a los efectos del confinamiento al igual que el artículo anterior, pero en este caso el interés lo conforman las relaciones de pareja y los cambios en la interacción derivados de la pandemia. En este caso los participantes fueron estudiantes universitarios mexicanos en los cuales se comparó antes de la pandemia y en la actualidad variables como compromiso, satisfacción y su relación con el uso de redes sociales, entre otras. Los autores plantean que el distanciamiento físico debido a la pandemia representa una variable de interés para el desarrollo de las relaciones afectivas, y que el uso de redes sociales para mantener el compromiso y satisfacción de las parejas es una alternativa que merece la pena seguirse estudiando. Por último, encontramos el trabajo de Zamudio Sosa y Coles como un manuscrito de innovación y desarrollo tecnológico empleando inteligencia artificial en la sección temática por COVID-19. En este caso los autores dirigen su propuesta al fenómeno laboral y de salud conocido como burnout o síndrome del quemado, el cual por las condiciones de pandemia se ha visto aumentado en distintas profesiones. De este modo los autores volcaron sus esfuerzos a la detección de patrones de respuesta de médicos mexicanos frente al burnout en conjunto con variables sociodemográficas y carga laboral con el fin de conseguir unidades clasificatorias predictivas. El artículo titulado Burnout en profesionales de la salud en contexto de pandemia, una propuesta metodológica, para la detección de patrones basada en inteligencia artificial, comillas, muestra en sus resultados grados de clasificación de profesionales con base en las variables propuestas, lo cual puede coadyuvar a la prevención, tratamiento y automatización de recomendaciones con base en datos futuros. Sin duda alguna, la propuesta invita a incorporar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para la labor del psicólogo. Por otra parte, en la sección de artículos originales e inéditos de temática libre, encontramos en un primer momento el manuscrito teórico de Moreno Rodríguez y Coles titulado Consideraciones éticas para la elaboración de informes psicológicos clínicos en el contexto mexicano, el cual trata un tema aún vigente dentro de la psicología. Los autores desarrollan una recopilación y discusión sobre las características de un informe psicológico clínico para mantener el ejercicio dentro de los límites éticos de la profesión. Para esto reunieron información sobre el tema en asociaciones de psicólogos mexicanas y extranjeras, además de que documentaron los requerimientos legales y normativos del ejercicio psicológico al respecto, con lo cual elaboraron una propuesta de 10 lineamientos básicos para la elaboración de un informe psicológico clínico, entre los cuales se encuentran el ser un profesional licenciado de preferencia en constante formación, el respeto a la dignidad y privacidad del cliente, el informar al cliente para su autónoma toma de decisiones, entre otras. Para concluir su escrito, los autores hacen hincapié en la actualización constante de los psicólogos en temas referentes a ética profesional, así como las normativas y lineamientos que guían su ejercicio, con responsabilidad social. De igual modo, presentan la necesidad de que los psicólogos se formen en estos principios, y sea de su conocimiento la serie de pautas al respecto para su ejercicio profesional. Siguiendo con la serie de artículos publicados en la sección de temática libre, encontramos el presentado por Gómez Lamont, titulado El pensamiento de tercer orden en la terapia breve estratégica para parejas que vivieron una infidelidad, el cual desde una perspectiva teórica plantea la terapia breve estratégica para la intervención psicológica en parejas con temas de infidelidad. Además, se reflexiona sobre cómo el pensamiento de tercer orden en conjunto con la terapia breve estratégica reformulan el papel del psicólogo como agente de cambio social al comprender cómo la cultura y el poder afectan en las interacciones. Así, el autor menciona que al incorporar el pensamiento de tercer orden en el proceso terapéutico se da la pauta a replantear la manera en la que el terapeuta interactúa con la particularidad de los casos que llegan a consulta, poniendo en la mira el dilema ético del utilitarismo que suele estar presente en las psicoterapias. Al tomar en cuenta la singularidad de los casos en temas como la terapia de pareja por infidelidad, el autor plantea que el dilema ético se resuelve a través del pensamiento de tercer orden, en donde se buscaría emplear la equidad y redistribución de poder para diseñar un espacio de libre expresión de ideas. Siguiendo con los artículos de esta sección temática libre, se tiene el manuscrito titulado Desarrollo y análisis psicométrico de una nueva escala de homofobia interiorizada por los autores Bonilla, Teoyotl y Coles. En este caso se muestra el ejercicio de conformación y prueba de propiedades psicométricas de un instrumento que mide un constructo muy discutido desde la teoría de las minorías. La homofobia interiorizada juega un papel importante en el desarrollo del concepto personal de la comunidad de lesbianas, gays y bisexuales, ya que resume el entramado de prejuicios, estereotipos y comportamientos homofóbicos que los sujetos interiorizan o aprenden a lo largo de su vida, lo cual impacta directamente en la salud emocional y sexual de los individuos. Así, con base en un estudio previo, los autores redactaron un banco de reactivos de los cuales obtuvieron evidencia de validez de contenido, validez de constructo y consistencia interna. Además, aportaron evidencia sobre el comportamiento de los reactivos en distintos grupos a través de un análisis de varianza, con pruebas post-hoc. Dicha evidencia permitió robustecer al instrumento para su posterior uso en investigación, con lo cual los autores concluyen que se contribuye directamente a la visibilización del fenómeno y operacionalización de la variable. Otro trabajo empírico de la sección de temática libre es el presentado por Bravo González y Coles, el cual se titula Análisis de la ejecución y percepción al hablar en público en universitarios. Este artículo plantea la importancia que la habilidad de hablar en público representa para los estudiantes a nivel universitario, no solo por su relación con la situación escolar, sino por la satisfacción o insatisfacción con el propio rendimiento o desempeño, así como la percepción de control de sí mismo y confianza en las propias habilidades. Además de que repercute directamente en la vida profesional o laboral del actual estudiante por su alta relación con la comunicación efectiva. Por tanto, el artículo ofrece al lector el análisis no solo de la ejecución, sino de la percepción de la propia capacidad de hablar en público de una muestra de universitarios mexicanos. Los resultados ponen de manifiesto que la percepción de control sobre esta habilidad y ejecución efectiva en muchos casos no muestran relación como se podría hipotetizar, y que el miedo a hablar en público se puede reflejar en respuestas afectivas, cognitivas y conductuales, mientras que la seguridad sobre la habilidad no se ve forzosamente reflejada en la ejecución. Por otra parte, encontramos el manuscrito empírico de Reyes Jarquín titulado Interés generativo en cuidadores de pacientes crónicos, adultos mayores y jóvenes universitarios, en el cual se estudia la generatividad entendida como el interés por compartir y apoyar a otras generaciones desde el punto de vista humano. lo cual se desprende desde la teoría de Erikson del desarrollo humano. Desde esta teoría se observan las etapas vitales de los individuos, entre ellas la generatividad expresada comúnmente con paternidad. Ante esto, los autores se abocaron a estudiar de qué otras maneras puede expresarse ese interés por el cuidado y guía de otros. Para eso estudiaron una muestra de adultos mayores, cuidadores de pacientes crónicos y estudiantes universitarios. Los autores llegaron a interesantes hallazgos, concluyendo que el interés generativo puede desarrollarse en generaciones jóvenes, pero que esta diferirá en correspondencia al motivo para desempeñarse con generatividad. Para cerrar este número presentamos el trabajo titulado Intervención cognitivo-conductual para disminuir depresión y ansiedad en una persona con asma, estudio de caso de Lugo González y Pérez Bautista, el cual es un estudio de caso que muestra el trabajo terapéutico desde la psicología de la salud. En este caso los autores muestran una intervención desde la psicoterapia cognitivo-conductual para una paciente diagnosticada con asma, con el fin de modificar la percepción sobre la enfermedad y disminuir síntomas de depresión y ansiedad. Para esto, los investigadores realizaron un análisis funcional de la conducta y una evaluación psicométrica, para poder proponer un plan de intervención a la medida de la usuaria. Este plan de intervención se compuso de sesiones de evaluación inicial, intervención, evaluación final y seguimiento. Para el caso en particular y derivado de los datos de diagnóstico, los autores enfocaron sus esfuerzos en estrategias tales como psicoeducación, solución de problemas, planeación de actividades y revaloración cognitiva empleando materiales desde la psicología de la salud y la TCC. Así, se concluye el trabajo mostrando no solo el ejercicio profesional en este caso, sino con la reflexión de la pertinencia de intervenciones cognitivo-conductuales para la modificación de percepción negativa sobre la enfermedad, así como sus usos en el contexto clínico para la disminución de sintomatología de ansiedad y depresión. Esquema editorial. En cuanto al esquema editorial, la revista digital internacional de psicología y ciencia social reitera su compromiso con la transparencia editorial. Para ello, se presenta toda aquella información que muestre la pertinencia social, disciplinar y científica de los manuscritos publicados, así como la información que permita al lector enterarse de las decisiones editoriales llevadas a cabo para cada artículo, y a través de esto, conocer el proceso editorial que se lleva a cabo número con número dentro de la revista. Por tal motivo, damos a conocer las secciones de la revista que ponen a su disposición toda aquella información relevante, así como una breve descripción de cada una portada, constituida por título, resumen, abstract y palabras clave. En esta sección se comparte la bitácora del artículo, la cual expone los tiempos editoriales de recepción, aceptación y publicación. Por otra parte, se comparte el Digital Object Identifier, DOI, que permite rastrear y encontrar el recurso en la red autoría y derechos de propiedad intelectual, integrada por las fotografías y extracto curriculares de los primeros dos autores, AS, del artículo, así como la contribución de cada uno de los autores, AS, en la elaboración del manuscrito y sus datos de afiliación. Por último, se presentan los términos de licencia Creative Commons, CC BY NC Sociedad Anónima 4.0, índice, serie de vínculos que permiten al lector navegar de manera libre por el cuerpo del artículo, desarrollando así una lectura dinámica del material científico publicado. Cuerpo consiste en el artículo científico en su totalidad, cuyos apartados dependerán del tipo de estudio en cuestión, teórico, empírico, metodológico, etc. Metaanálisis del artículo, constituido una sección cuantitativa y otra cualitativa. La primera consiste en la exposición de los procedimientos metaanalíticos, donde se presentan de modo cuantitativo las opiniones que emitieron los revisores sobre el artículo antes de ser trabajado en su versión final. Esta sección tiene tres partes. 1. perfil con respecto a la calidad de la introducción, la metodología, los resultados y todos los apartados del artículo. 2. Figura de concordancia entre las opiniones de los revisores, Blandy y Altman, 1986. Y 3. Nivel de acuerdo entre los revisores al calificar los apartados del material científico. Por otra parte, se presenta la dimensión cualitativa, la cual expone los comentarios de los revisores a cada una de las secciones desarrolladas por los autores. Historia del proceso editorial. En esta sección se presenta un enlace al seguimiento del proceso editorial de cada artículo, en el cual se comparte el manuscrito en las diferentes fases de revisión por el equipo editorial y por los dictaminadores. Análisis de los dictámenes de los revisores. Panorama general. A continuación, se comparte el análisis que se ha desarrollado de la percepción de los revisores sobre los artículos que componen el presente número. El análisis se divide en 5 secciones. 1. Perfil de evaluación entre pares. 2. Calificación promedio otorgada a cada uno de los artículos. 3. Índice de concordancia. 4. Correlograma. Y 5. Índice de desacuerdo entre revisores. En este número se analizaron las respuestas de 20 revisores, un par por cada artículo, publicado, un artículo de revisión de la literatura, 2 teóricos, 5 empíricos, un estudio de caso y un manuscrito de innovación y desarrollo tecnológico. La opinión de los revisores para cada artículo fue recabada mediante un formulario de revisión, el cual evaluaba todas y cada una de las secciones que componen a un manuscrito, tomando como referencia la estructura y secuencia de un artículo empírico. Allí tenemos que los revisores emitieron su opinión a secciones como la pertinencia del título, resumen, propósito de estudio, introducción, método, entre otros. La evaluación se lleva a cabo bajo una escala del 1 al 4 en cuanto a calidad, en donde 1 es muy deficiente y 4 muy satisfactoria. También se tomó en cuenta el 0 como referencia a que no aplicaba la escala para su evaluación, y menos 1 como indicador de que el elemento no se desarrollaba y debía desarrollarse. El 0 en este caso es elegido por los revisores cuando los artículos son de tipo teórico o revisión de la literatura y no presentan las mismas secciones y características que un artículo empírico, y el 1 es empleado por los revisores cuando a su consideración el artículo carecía de información o alguna sección importante. El formulario es llenado por los revisores como parte del proceso de dictaminación, por lo cual las opiniones recabadas de cada artículo son anteriores a las adecuaciones y modificaciones solicitadas a los autores para la aceptación. Así, la opinión que se presenta en el siguiente análisis corresponde al estado inicial de los artículos enviados a la revista. Perfil de evaluación entre pares. Este apartado presenta el análisis de las opiniones de los revisores con respecto a la estructura de los manuscritos, que incluye las secciones de introducción, método, resultados y todos los apartados del artículo. En este último se incluyen la opinión referente al título, resumen, propósito de estudio, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones, referencias, apreciación global del manuscrito, y calificación final otorgada al manuscrito. A continuación, se ofrece un análisis más detallado de cada sección evaluada. Introducción. Teniendo en cuenta la escala de evaluación antes mencionada, los revisores opinaron que la calidad de los elementos de la introducción se encontraba entre satisfactoria a muy satisfactoria, como puede observarse en la figura 1. Así, el elemento mejor puntuado por los revisores fue el desarrollo de la introducción con 3.17 puntos de 4, seguido por la pertinencia de las referencias, 3.15, el marco teórico, 3.08, y el planteamiento del problema, 3.05. Estos 4 elementos se colocaron en la categoría muy satisfactorio, mientras que la definición de las variables, 2.35, y el objetivo e hipótesis presentados, 2.20, obtuvieron las calificaciones más bajas. Pero aún así, clasificadas en la categoría de satisfactorio, método. En lo que respecta al método, los revisores evaluaron entre satisfactorio y deficiente la calidad de los elementos de esta sección, figura 2, como lo son el desarrollo, la especificidad de la población y muestra para cada estudio, la pertinencia en la recolección de datos, así como la presencia y detalle de las cuestiones éticas relacionadas a los estudios. Con base en la escala mencionada anteriormente, la recolección de datos fue el elemento mejor calificado con 2.54 puntos sobre 4, seguido por la especificación de la población y muestra, 2.15, y el desarrollo de la sección de método, 2.09. Estos tres elementos se posicionaron en la categoría de satisfactorio. Por su parte, las cuestiones éticas cayeron a la categoría de deficiente con 1.10 puntos sobre 4, lo cual habla de que los artículos en su fase inicial no reportaron lo referente al ejercicio ético en su artículo, lo cual fue penalizado en la revisión por pares. Resultados. Lo que respecta a los resultados. Figura 3. Los revisores opinaron que los tres elementos de esta sección se posicionaron en la categoría de satisfactorio, siendo el desarrollo el elemento mejor puntuado entre los tres que componen esta sección, 2.65, seguido por la presentación de datos, 2.48, y por último el análisis de los datos llevado a cabo en cada manuscrito, 2.28. Cabe destacar que la sección de resultados solo aplica para algunos artículos como los de tipo empírico, no así los teóricos o de otro estilo, todos los apartados. Por último, el perfil de los artículos incluye todos los apartados que componen al manuscrito, título, resumen, propósito de estudio, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Además, se solicitó a los revisores dar una apreciación global sobre la precisión de escritura y originalidad del manuscrito, con lo cual se pudo calcular en conjunto la calificación final del artículo en la misma escala antes reportada. En la figura 4 se puede observar que la opinión de los revisores sobre cada elemento del manuscrito va de muy satisfactorio a satisfactorio. Para este caso, los revisores opinaron que el título era el elemento mejor constituido con 3.72 puntos sobre 4, seguido por la apreciación global del manuscrito, 3.28, la pertinencia de las referencias, 3.19, y la constitución del resumen, 3.05. Por otra parte, entre los elementos en la categoría de satisfactorio tenemos que la introducción, 2.96, la calificación global, 2.89, la sección de resultados, 2.62, y el propósito de estudio, 2.56, fueron los elementos mejor puntuados, mientras que las conclusiones, 2.29, la discusión, 2.25, y el método, 2.04, recibieron las puntuaciones más bajas entre todos los apartados. Calificación promedio de los artículos. Como se comentó anteriormente, la calificación final de los artículos fue dada tomando en cuenta las puntuaciones de todas las secciones. De esta manera, para este análisis se promedió la calificación final los revisores en cada artículo, para posteriormente ponderarse, siendo el resultado lo mostrado en la figura 5. En este número el artículo con mejor calificación fue el presentado por Bonilla y Coles titulado Desarrollo y análisis psicométrico de una nueva escala de homofobia interiorizada con 88.68%, seguido de cerca por el manuscrito empírico de Bravo y Coles. Análisis de la ejecución y percepción al hablar en público en universitarios, 86.29, y el manuscrito teórico de Gómez Lamonte El pensamiento de tercer orden en la terapia breve estratégica para parejas que vivieron una infidelidad. Por otra parte se encuentran los artículos con calificaciones medias alrededor de 70%, como el presentado por Zamudio y Coles. Burnout en profesionales de la salud en contexto de pandemia, una propuesta metodológica para la detección de patrones basada en inteligencia artificial, 76.67%, Macías y Coles, percepción de las fortalezas de los adolescentes durante el confinamiento por COVID-19 pulgadas, 76.50%, Escobar y Coles. Cambios en el compromiso de universitarios con pareja y uso de redes sociales durante el COVID-19, 76%, y Reyes y Coles. Interés generativo en cuidadores de pacientes crónicos, adultos mayores y jóvenes universitarios, 74.05%. Por último, las calificaciones más bajas, alrededor de 50%, las obtuvieron tres manuscritos. El primero de ellos, el estudio de caso de Lugo y Pérez, intervención cognitivo-conductual para disminuir depresión y ansiedad en una persona con asma. Estudio de caso con 55.40%, seguido por el manuscrito de revisión de la literatura de Rueda Aguilar, reflexiones sobre la violencia de género durante el confinamiento causado por COVID-19 con 54.33%. y el manuscrito teórico de Moreno y Coles, consideraciones éticas para la elaboración de informes psicológicos clínicos en el contexto mexicano, con 50.45%, índice de concordancia. Este análisis indica la variabilidad entre las opiniones respecto a las secciones de los artículos dictaminados. Así podemos observar en la figura 6 el acercamiento que hubo en las calificaciones de los revisores sobre todas las secciones. Para elaborar dicho análisis se calculó la media de puntuaciones en las secciones del artículo, título, resumen, propósito, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y referencias, apreciación global y la calificación fina. De este modo se muestra en la figura 6 la concordancia entre las puntuaciones, ya que no se superó el límite de las desviaciones estándar de las diferencias para la mayoría de los apartados. Sin embargo, se puede observar cómo una puntuación superó el límite inferior. En este caso, esa puntuación es la referente a las diferencias en el apartado de discusión, menos 1.443. Lo cual nos habla de que esta sección fue de las más controversiales por presentar variabilidad entre las puntuaciones de los revisores. Correlograma. El presente análisis tomó en cuenta los índices de correlación entre las calificaciones que otorgaron los revisores a todos los apartados. Así se graficó la relación y dirección entre las opiniones en un mismo artículo, figura 7. Con base en este análisis se detectó que el artículo de Rueda Aguilar, reflexiones sobre la violencia de género durante el confinamiento causado por COVID-19, presenta la correlación más alta y positiva, R igual a 0.88, seguido por los artículos de Moreno y Coles, R igual a 0.71, Lugo y Pérez, R igual a 0.67, y Bonilla y Coles, R igual a 0.62. En correlaciones bajas y positivas encontramos los artículos de Escobar y Coles, R igual a 0.49, Gómez Lamont, R igual a 0.47, Reyes y Coles, R igual a 0.44, y correlaciones muy bajas los artículos de Macías y Coles, R igual a 0.16, y Bravo y Coles, R igual a 0.07, lo cual indica que las evaluaciones otorgadas se inclinaron hacia la misma opinión, pero con mayor amplitud. Por su parte, en este análisis se detectó que en el artículo de Zamudio y Coles hubo disparidad de opiniones al presentarse una relación negativa, R igual a menos 0.01, que no es más que el reflejo de dos opiniones distintas sobre el mismo artículo convergiendo. Este análisis permite identificar que la opinión de los revisores no en todas las ocasiones puede coincidir. En este caso se refleja con la poca relación entre las puntuaciones que reflejan su opinión, lo cual nos recuerda que en el mundo de las revistas científicas el par evaluador juega un papel muy importante, Como veremos en el siguiente análisis, desacuerdo entre revisores. En la figura 8 se puede observar la diferencia de opinión con respecto a la calificación final del manuscrito. El punto representa la calificación de cada revisor y la línea la magnitud de la diferencia entre esas puntuaciones. Así podemos observar que el artículo con mayor diferencia entre las puntuaciones es el de Macías y Coles. Percepción de las fortalezas de los adolescentes durante el confinamiento por COVID-19 pulgadas con 39.46 de diferencia, mientras que el artículo con menos diferencia entre sus puntuaciones es el de Rueda Aguilar, reflexiones sobre la violencia de género durante el confinamiento causado por COVID-19 con tan solo 1.27 puntos de diferencia entre cada calificación. El análisis hasta aquí mostrado refleja cómo la perspectiva de los revisores juega un papel importante en la aceptación del material científico, ya que plantea las carencias o áreas de oportunidad de los manuscritos con respecto a la calidad científica esperada. Cabe destacar que la calidad científica es un concepto universal que puede caer la mayoría de las veces como una obviedad, pero que en lo singular regula nuestras decisiones y juicios sobre el material publicado en cualquier revista científica. Es un requisito del mundo académico que los artículos para gozar de cientificidad requieran ser arbitrados por pares, lo cual en la mayoría de los casos sucede a través de una revisión doble ciego. Ante esto, el lector y público en general no cuenta con información para conocer cuál fue la perspectiva o el juicio de esos revisores, sino que observan solamente el resultado final de dicha revisión. Por tal motivo, la RDIPEX asume como compromiso acercar al lector al mundo de las decisiones académicas, en donde no solo se comparta con la comunidad el resultado final de las decisiones editoriales representado en un número, sino el recorrido editorial para que ese número fuera conformado, y en primer momento, dictaminado. Ante esto, se invita al lector a tomar con ojo crítico lo presentado hasta el momento, y a analizar el consumo que se realiza de material académico aquí y en el mundo. Con esto concluye la última presentación de la RDIPEX en su política de publicación anidada semestral, y damos paso a un nuevo ciclo en el que nos adaptemos a los nuevos retos de las revistas científicas incorporando la publicación continua como política editorial, además de la transparencia por revisión por pares y del acceso abierto, todo en miras de la innovación constante y del desarrollo científico. Fin del artículo.